Buenas noches, buenas tardecitas o buenas para toda la gente del espectador, para tus amigos de Café Torrado. En una transmisión especial hoy, debido a la muerte de Juan Pablo II, estamos nosotros tomando la comunicación desde también la transmisión especial de 13 a 0 y nos queda por acá el Fede Dalmau. ¿Qué dice?
¿Cómo andan?
Bien, ¿qué necesita que...?
No, simplemente para decir que 8:25 vamos a tener un contacto con Auxilio Alcántar, que es una periodista de Radio Francia Internacional, desde la Plaza de San Pedro, en directo con el espectador.
Perfectamente, estaremos entonces esperando contacto. ¿Vos me pegás el grito?
Chico.
Suave. Gracias, Fede.
Aunque del otro lado del vidrio, quién sabe si te escuchamos, Fede.
Bien, en los controles, Angelito Buceta, que... llega a la mesa sustentando a Oscar Romero, y nosotros aquí con Leticia Carvajal Lavallana y con María José Echeverría, que está ayudándonos. ¿Cómo va, Leti?
Bien, muy bien, muy bien.
María José.
Bárbaro.
Tenemos una visita, por razones obvias. El programa de hoy iba dedicado a nuestro habitual encuentro periódico con el diccionario, y por razones obvias hemos cambiado de programa para el día de hoy y quisimos hablar de temas que nos van moviendo estas cosas. El ver la vida de Juan Pablo II, el final de Juan Pablo II, el ver además este momento y este movimiento que ha habido de cosas, nos generan varias interrogantes. Liderazgo, una de ellas. Necesidad de creer y esperanza. Cosas como ingredientes de esta receta que se llama vida y que es la que atravesamos a veces con mucho dolor. Entonces, en el comienzo queríamos manifestarles a ustedes primero el respeto y el saludo a quienes están de duelo en este momento, y luego, en esta modalidad de compañía y de encuentro de amigos y de cocafeteros y de disfrutar un poco de la comunicación, también involucrando a quienes están, repito, de duelo o con dolor por la desaparición de Juan Pablo II, decidimos tener la visita de un gran amigo, un chamán, un hermano del alma, Alejandro Spangenberg. Vendrá para después de las 20:30, después de contacto con la corresponsal de Radio Francia, que está en la Plaza San Pedro, estar con ese gran amigo como es Alejandro Spangenberg. Lo digo desde temprana hora, como para que ustedes puedan correr la voz entre los amigos ahí, llamar por teléfono, mirá que va a estar Alejandro en el Café Torrado, porque es una persona necesaria de escuchar. Es un mensaje necesario de escuchar. Es un cable a tierra, entre la tierra y el cielo. Yo creo que va a ser muy disfrutable ese encuentro con él hoy, para poder hablar de este movimiento que hemos tenido de cosas tan impresionantes como tenemos los uruguayos ahora, como pasa en el mundo cuando se pierde un líder tan importante como es el caso de Juan Pablo II, por un lado cuestionado, por otro lado muy querido, el viajero de la, o el mensajero de la paz, y por la necesidad de creer y de tener esperanza. Tenemos entonces, repito, la visita hoy a las 8:30, a las 20:30, de Alejandro Spangenberg. Y también tenemos contactos que estamos previendo, Leti.
Sí, pero que iremos sacando al aire según las circunstancias, porque vamos a ver si los encontramos, ¿verdad? Que tenemos previsto, pero bueno, no sé si quieres decir igual los nombres.
No, digo, es obvio que vamos a intentar el contacto con un gran amigo también de la casa y de Café Torrado, como es Monseñor Pablo Galimberti, que deben estar, me imagino, con una actividad fortísima, superando el dolor o la tristeza del comienzo de la noticia, una noticia que se esperaba, obviamente, y que muchos decían demostraba un obcecado espíritu de Juan Pablo II. Otros decían que era muy tarde, que tendría que haber renunciado, ¿no? Es un final controvertido. Pero, digo, una vez conocida la noticia y superada la tristeza de comienzo para la gente, para quienes hoy están de duelo, empieza todo el otro tema, ¿no? El tema de cómo continúa esta historia.
Sí, además me imagino también continentar desde acá, ¿no? Porque, bueno, los que están cerca de la Plaza San Marcos podrán arrimarse hasta allí, pero quizás los que están por acá se acerquen cada uno a su iglesia o a su padre, a su párroco, ¿no? Quizás así para recordarlo. Bueno, iremos tratando de ubicarnos.
A ver cómo continúa esa historia que comenzó hace 2005 años y que tiene en Juan Pablo II a uno de los tres papas más longevos, no, que ha durado más en el pontificio, ¿no? Con el mandato. Yo veía en un momento de la transmisión, ¿no?, que decían en el reinado, y que yo sepa, es una expresión, me parece poco feliz, pero en el mandato me parece que es la más, la que se acerca más a lo que ha demostrado Wojtyla, con una vida muy muy sufrida, ¿no?, y con que además llegó a la autoridad, a desempeñar la autoridad, que llegó desde un lugar muy humilde y con un movimiento bárbaro, como en el caso de Polonia, ¿no? María José Leticia Carvajal, nosotros en el último fin de semana de Montevideo, en realidad en el último, en el penúltimo sábado de Montevideo, es un desastre lo que iba a decir, no tiene sentido, perdónenme, no, que no sabía cómo salir. En este momento lo mejor es silencio de radio y empezar de vuelta. Nos vamos el domingo para Paysandú, pero el domingo no mañana, el otro domingo. Pero yo no sé cómo salir tampoco.
Y ya enredamos todo el domingo 10.
Los medios de comunicación sabemos otra cosa.
Pero... seguro. Yo vine que soy de una generación que no estudió ciencias de la comunicación, así que pido las disculpas de casa. El domingo estaremos, el domingo 10, estaremos inaugurando nosotros la transmisión, la visita a la heroica, que tendrá lugar en el bar, en Paysandú, el domingo 10. Para recibirnos y para nosotros poder juntarnos con ustedes, vecinos de la zona. Y el lunes, desde la Casa de la Cultura, todo el día, a partir de nuestro querido Julio Villegas, tempranito, cuando canta el gallo.
Ah, no, ese es otro.
Ese es otro, ¿no?
Villegas es el que los hace madrugar con la noticia. La noticia que te madruga. ¿No?
Para que te ayude. Con todo el respeto. Y bueno, estarán arrancando Villegas y terminará Alejandro Ferreiro con Planetario. Nosotros estaremos con las visitas que iremos confirmando. ¿Tenemos alguna cosita para ir diciendo ya?
Sí, hay dos que podemos confirmar. Una es Omar Romano.
Qué lindo. Omar Romano, que además de aquel pasaje de Omar Romano con los del Altillo, un cantante, un tenor, de un tenor impresionante, que nos deslumbró cuando nos conocimos en el año 76, pleno siglo XX. Fuimos compañeros de estudiantina 76, y veíamos a Omar con esa voz, con ese vozarrón espectacular. Y ha hecho una carrera solista muy importante, y vamos a un lugar, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo? Si continúa con su carrera musical, ¿en qué digamos, episodios de su carrera, y cómo está la vida en Paysandú? ¿Qué más tenemos?
Y confirmado también tenemos a un periodista de allí, de Paysandú, Eduardo Lemes, que es el...
¿De qué medio, te acordás, no?
Sí, del Telégrafo.
Eso, quería confirmarlo justamente porque el Telégrafo es una institución en...
Sí, y va a acompañar, varios de sus periodistas nos van a acompañar a lo largo de la transmisión también, porque va a haber gente en La Brújula, creo que también en Perspectiva va a haber alguien del Telégrafo, así que bueno, pero... específicamente Eduardo Lemes, que además confesó que nos escuchaba, lo cual lo hace doblemente bienvenido.
Es un gran tipo.
Es un fenómeno. pero es el es quien escribe sobre música en el Telégrafo, y ya me estuvo, empezó a contarme todo el movimiento que hay, y es una cosa espectacular. Ya me tengo ganas de ir hoy, así, ya a Paysandú, a escuchar todo eso.
Bueno, te felicito.
Gracias.
Por el nuevo camino que has empezado. ¿Se puede decir públicamente?
No.
Está bien. Okay. La razón por la cual no sé si estaremos juntos en
Paysandú.
¿En policía?
Yo puedo ir a pelear porque no estoy en Paysandú. Igual vamos a aclarar hacia la audiencia que, por ejemplo, no estoy embarazada. Y nada de eso.
Bien, ¿cómo le vas a poner? Digo.
Que nadie...
No, un trabajo divino, vinculado además a una agencia importante de noticias. Bien. Punto. Señores, ¿les parece bien? Vamos a escuchar un tema que me gustaría para poder finalizar esta primera parte. En el comienzo, Adiós Hombre Viejo, de León Gieco, que hemos elegido en este trabajo de producción cuando cambiamos las cosas. Y buscando en los discos de los amigos queridos, encontré en el último trabajo, el 28 de Esteban Tisic, au revoir. Me gustaría, en este día de vinculación o de despedidas y de encuentros y despedidas, me gustaría poder incorporarlo, ¿le parece bien?
Me parece.
De esa manera tenemos espacio para la tanda publicitaria y volver para el encuentro o para el contacto con la corresponsal de la radio francesa.
Uh-huh.
Señores, Esteban Krisic, en la primera parte de Café Torrado, canta au revoir.
Y se va, vos también terminaste en la cola de ciudad y papel. La que no quiere más, la que no puede más despertar sin saber para qué. Y se va.
Silvio Rodríguez, con Hombre, nos trae en el segundo bloque, mientras esperamos el contacto, la gente de producción de toda la radio está trabajando en la cobertura hoy de este día, el día en el que hace unas horas falleció Juan Pablo II. En una de las de estas casetillas que nos llegan de información, dicen, en el 81 Juan Pablo II sufrió un atentado contra su vida, perpetrado por Mehmet Ali Akka, quien le disparó muy de cerca, cuando contaban además que era cuando había dejado a una niña que había levantado en brazos. Y Juan Pablo lo perdonó públicamente. Antes de su primera visita a Venezuela, en el 83, funcionarios de la DICIP, Policía Política de Venezuela, buscando investigar el aparente secuestro de adolescentes de familias de clase alta, descubrió y desarticuló un complot para asesinar al Papa. Esta acción fue planificada por la rama venezolana de la secta ultraderechista Tradición, Familia y Propiedad, la TFP, dirigida por Alejandro Peña Esclusa, quien pagó con cárcel durante un tiempo y en la actualidad forma parte del grupo de opositores al gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez. Este Papa, que dice, más de una década después de serios trabajos que venía realizando, con ese obstinado carácter que lo, valga la redundancia, caracterizaba, y pese a su implacable deterioro físico, en marzo del 2003, Juan Pablo II se opone con todas sus fuerzas y autoridad a la guerra de Estados Unidos contra Irak. Debemos decir que ni toda su fuerza, ni toda su manía, ni todas las Naciones Unidas pudieron frenar la guerra de Estados Unidos con Irak. Y yo tengo el privilegio de recibir a este amigo del alma. Siempre que lo recibo, digo las mismas palabras. No se me agotan contigo, Alejandro Spachenberg.
Buenas noches.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo andas?
Muy bien, muy contento de estar de vuelta acá contigo, tantos años, ¿no?
Viejo chamán, mi amigo.
Ah, sí.
¿Cómo andan sus cosas? ¿Cómo andan sus caminos? ¿Por dónde andabas que hace tiempo que no sé nada de vos?
Bueno, trabajando mucho aquí en el país y también fuera del país. Estamos viajando este año a Cuba, a Brasil nuevamente, a Europa, siempre dando cursos y bueno, intercambiando conocimiento e información con gente de otros lugares.
¿Y acá siempre el Centro Gestáltico?
Sí, aquí siempre dando cursos en el Centro Gestáltico, en la Facultad de Psicología, escribiendo un poco.
¿Y seguir vinculado? ¿Cómo se llaman los nahuatl, Ricardo y Francisco? ¿Seguir con ellos? ¿Los ves?
Sí.
¿Haciendo un contacto con ellos?
Sí, sí, estuve hace poco.
Bueno, Francisco y...
El año pasado en México con ellos, también participando en varias ceremonias indígenas.
Gracias a ellos yo recibí la invitación de hacer un temazcal y fue una experiencia totalmente alucinante. Absolutamente recomendable, ahí en el kilómetro 44
en Villa Argentina.
En Villa Argentina.
Sí, sí, tenemos un grupo aquí muy bien organizado donde estamos llevando a cabo hace ya de estos 11, 12 años las ceremonias tradicionales de los pueblos nativos de América, ¿no? Es siguiendo el camino espiritual milenario de las tribus indígenas de América.
No tiene nada que ver con lo que yo te traje hoy.
Sí,
Pero te iba a preguntar cuánto pesa nuestra propia tradición indígena, nuestros ancestros charrúas. ¿Mito o realidad? ¿Leyenda? ¿Palpable? Es a lo que voy. ¿Hay una moda con respecto a los charrúas o de verdad hay un trabajo de campo? Yo te lo digo más teniendo vuestra vinculación con Solanes directamente, ¿no? Sí.
Claro, ahí lo que tendríamos que clarificar aquí en realidad es hay una historia oficial sobre los charrúas y una historia real sobre los charrúas. Hay un silencio oficial sobre los sobrevivientes al genocidio indígena en América, en particular en el Uruguay. ¿Por qué? Bueno, va en contra un poco de la historia oficial de un Uruguay básicamente blanco o sin indios, y de alguna manera orgulloso de esa temática. E históricamente, de alguna forma, en algún momento en el Uruguay, de los comienzos, era riesgoso, y después se convirtió en vergonzoso, asumir o aceptar la descendencia indígena, ¿no? Hoy estamos viviendo un proceso de revalorización de nuestros orígenes. Y empezando el largo camino de aceptar la enorme influencia de la sangre charrúa, guaraní, yenoa, es decir, las distintas tradiciones nativas que vivían en esta tierra, la influencia en la población, ¿no? Que quizás es más palpable en algunas partes del país que en otras, pero que está en todos nosotros, ¿no? Y rápidamente, cuando cualquier uruguayo no puede responder más allá de los abuelos de su descendencia, estamos siempre frente a la existencia de una descendencia indígena, ¿no?
Un tema que nos ocupó varias horas cuando estábamos allá en el Buen Puerto, en Alfa FM, y que seguramente vamos a volver a tratar, vamos a hurgar para poder no volver a tratar, sino empezar a hacer andar, ¿viste? O mejor dicho, empujar, sinergia, que le dicen, ¿no? Pero han pasado muchas cosas desde que no nos vemos, desde que no estamos juntos. Este gran cambio que hemos visto acá en Uruguay, un cambio histórico importantísimo, que significa mucho o no significa nada. Primero. Segundo, un tema de liderazgo frente a la desaparición de Juan Pablo II y el final de un hombre que no se quería ir y se acababa la vida.
O no lo dejaban irse.
Tercero, necesidad de creer y esperanza. Así que todos los puntos que te acabo de tirar, manejalos como quieras. Tenés a partir de este momento una hora para tratar.
No me vas avisando en los cortes.
Yo te voy avisando.
Digo, la figura, para empezar, ¿no? Por este tema del Papa, ¿no? En realidad ningún hombre está solo, ¿no? Está en función de un contexto, ¿sí? De un lugar, de una cultura, de una tradición, de ancestros. Y no se representa a sí mismo solamente, sino que representa un montón de otras cosas, ¿no? Más en un puesto de liderazgo como el que asumía el Papa, ¿no? O el que asume el Papa. Y más allá, además, de que cualquier persona en un rol de liderazgo está sometido, por decirlo así, a la proyección, a la idealización, a la subjetividad de cómo es percibido por el resto de la población, ¿no? Y qué referencia se tiene en relación a él según si está a favor o en contra de lo que nosotros consideramos nuestros ideales, ¿no? Y más allá de este Papa, que además tuvo algunas cosas muy especiales, y para tomar solo el ejemplo de una de las cosas que vos me preguntabas con respecto a los indígenas, fue el único que reconoció públicamente la participación de la Iglesia en el genocidio americano, ¿no? Y pidió disculpas por haber entrado con la espada y con la cruz, ¿no? Algo muy loable que fue más o menos tocado, y creo que de alguna manera no recibió quizás la atención fundamental que debería de haber tenido, porque poca es la conciencia de la población en relación al tamaño del genocidio que ocurrió en América.
Te interrumpo un segundo, sí, Alejandro, es buenísimo el enfoque, y creo que además está bueno por... dejemos el tema del cambio aquí para otro encuentro contigo, porque este tema viene muy fuerte para vos, o sea, el tema del Papa y este tratamiento que estás, para que vos mismo te manejes con el tiempo. Pepe Irazábal.
Sí, para contarte, Fernando, que siguen surgiendo novedades y repercusiones sobre la muerte de Juan Pablo II, la muerte que se produjo a las 21:37 hora de Italia, 16:37 hora de Uruguay. Tenemos aquí una declaración del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, que dice lo siguiente: la comunidad católica, ante la muerte de su santidad Juan Pablo II, expresa su dolor sereno y confiado, agradeciendo a Dios por el luminoso testimonio de fe que regaló a la Iglesia y al mundo a través de este sucesor de Pedro. Con emoción se recuerdan los gestos, las palabras y cercanía que Juan Pablo II tuvo hacia nuestro pueblo, nuestra iglesia y sus pastores en repetidas oportunidades. Resaltamos la providencial coincidencia de su muerte en los días de la Pascua y en vísperas de la celebración del Domingo de la Misericordia instituido por él mismo. Dice este comunicado, confiados en que el corazón misericordioso de Cristo lo abrace con su infinita bondad, ofrecemos nuestras oraciones especialmente en la Eucaristía por el eterno descanso de este servidor fiel del Evangelio. María, Madre de Jesús, sea para él también Madre de Misericordia en la hora de su partida. Y está firmado por el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal del Uruguay por Monseñor Pablo Galimberti, obispo de San José de Mayo, presidente, y Raúl Scarrone, obispo de Florida, vicepresidente. Pero si te parece bien, Fernando, recordamos cómo el obispo Ruini hoy anunciaba el fallecimiento de Juan Pablo II.
Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.
Il Papa è tornato alla casa del Padre.
Salve Regina, Mater Misericordiae.
Sea el momento preciso donde te hacía el anuncio en la Plaza de San Pedro. Y te decía que se han sumado las repercusiones. Hoy más temprano aquí a nivel local tuvimos prácticamente todas las voces del presidente Tabaré Vázquez, de los expresidentes Lacalle, de Sanguinetti, del canciller Gargano. Y quien habló también hoy fue el presidente de Estados Unidos, George Bush. Un mensaje muy corto, de un minuto, lo escuchamos.
Es un testimonio del mundo, pero Estados Unidos tenía un motivo especial para amar a ese hombre de Cracovia. El Papa habló de nuestra constitución providencial, de las verdades evidentes sobre ella y las bendiciones de libertad que se desprenden de ella. Estas verdades han dirigido a que todo el mundo observe a Estados Unidos con respeto. Juan Pablo II también sirvió de inspiración a millones de estadounidenses y a muchos más en el resto del mundo. Siempre recordaremos a ese sacerdote humilde, sabio y valiente que se convirtió en uno de los líderes morales más grandes de la historia. Le agradecemos a Dios por habernos enviado ese hombre, un hijo de Polonia, que se convirtió en el obispo de Roma, un héroe para la historia.
Eso decía George Bush esta tarde.
El peregrino de la paz, no escucho mucho Bush.
Es bastante polémico, ¿no? Sí. Pero se sumó a esa catarata de repercusiones esta misma tarde. Y si te parece bien, nos vamos a ver qué está pasando en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, hasta ahora. Estamos en contacto
en este mismo momento
en directo con Auxilio Alcántar, que es de Radio Francia, periodista que ha estado cubriendo justamente todo lo que ha tenido que ver con la salud de Juan Pablo II, de su agravamiento de estos últimos días y de su fallecimiento esta tarde. Auxilio, ¿nos estás escuchando?
Sí, les escucho un poco lejos, pero les escucho.
Concretamente, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento en la Plaza de San Pedro?
Pues en este preciso momento prosigue un ambiente de recogimiento, aunque es curioso, hace una hora aproximadamente parecía como que la gente empezara, quedaban todavía como 10.000 personas aquí, como que la gente empezara a irse, y efectivamente ciertos adultos empezaron a irse, y de pronto la juventud está toda aquí, reunidas con guitarras, con velas, estas muecas de dolor han comenzado a partir, queda una suerte de alegría, porque así lo dicen, porque el Papa ha dejado de sufrir, ¿no? Las pantallas, había unas pantallas gigantescas, por el momento están apagadas, pero durante mucho rato evocaban también el recorrido de Karol Wojtyla, el niño que quedó huérfano a muy corta edad, 9 años, el hombre que vio su Polonia natal desaparecer del mapa geopolítico una y otra vez, el joven obrero durante el comunismo, el sacerdote contestatario, y luego el mágico momento que tuvo lugar también en esta misma plaza en 1978, cuando fue investido como máximo jefe de la Iglesia Católica, un papa, todo el mundo lo señala, lo subraya, que marcó, que fue un hito en la historia, que marcó el siglo XX por su humanismo, por su participación en la caída del comunismo, por su defensa de los desprotegidos, por la evangelización a través de los viajes muchísimos a lo que él llamaba el continente de la esperanza. Y bueno, pues de todo esto hablan todos estos jóvenes aquí reunidos todavía, algunos con banderas de los diferentes países presentes, porque también es muy interesante notar que había los idiomas, de pronto ya no importaban, las nacionalidades tampoco, la gente estaba con un sentimiento en común.
Auxilio, la pregunta es así, ¿la gente ingresa libremente a la Plaza San Pedro o hay algún dispositivo de seguridad fuerte?
No, se ha implementado a partir de ayer tarde un dispositivo de seguridad por parte del gobierno italiano, pero queda fuera de la plaza. Todos los peregrinos, los fieles turistas que quieran acceder, el paso es libre, salvo, hay que decirlo, para las televisiones. Los carros móviles de las televisiones están lejos, están como a 2 cuadras de la Plaza de San Pedro. Por una cuestión de seguridad y también porque, bueno, pues fueron algunos días de agonía y los peregrinos tampoco querían ser interrumpidos en ese proceso de duelo.
Auxilio, ¿estuviste en el momento que se anuncia la muerte del Papa? ¿Cómo se vivió allí?
Con llanto, con mucha conmoción, fue precisamente el momento en el que el vicario de Roma dice esas palabras, un estremecimiento, ya se esperaba, pero se esperaba que ocurriera, pero bueno, pues siempre sorprendió mucho, ¿no?
Se esperaba una señal, se había trascendido a través de la información de las cadenas internacionales, de que tal vez el Vaticano, como lo ha hecho en otras oportunidades, cerrar las ventanas de la habitación de Juan Pablo II y que eso fuera la señal para los peregrinos, para la gente que había ido ayer a la Plaza de San Pedro, del fallecimiento del Papa. ¿Eso se cumplió o no?
Las señales fueron... No, realmente no. Hubo muchos rumores desde hace 3 días. Se pensaba que ocurriría a la medianoche, que no sería a las 5 de la mañana, que sería después de Pascuas, que caía más bien en sábado, porque la iglesia es una iglesia mediática. Algunos señalan incluso que pudo haber ocurrido 24 horas antes. No, creo que... Yo no lo sé, de cierto, pero personalmente creo que no. Que se dio en el momento que ocurría.
Auxilio Alcántar, de Radio Francia, directamente desde Plaza San Pedro, te agradecemos mucho tu participación y tu gentileza.
Por nada, hasta pronto.
Bueno, esto es lo que está sucediendo a esta hora allí, donde quedan unas 10.000 personas, según nos decía, mucha gente joven, ¿no?
Muy bien, y justamente te convido para escuchar a Alejandro Spangenberg, que hablábamos de esto, me decía, no sé si nos seguían aguantando al Papa de mucho tiempo atrás también. Vale. Gracias, Pepe Irazábal, por eso estamos abiertos a la información que vaya llegando entonces. Alejandro.
No, digo, esto último que decía la periodista ahí en la plaza, demuestra un poco lo que decíamos al principio, ¿no? De que es un hombre que no se representa a sí mismo, sino que representa algo que está atrás de él, que es muy grande, y entonces hay un manejo político también de la muerte, del fallecimiento, y de alguna manera, sea así o no, existe la expectativa de que sea así. O sea, se conoce o se sabe que va a haber un impacto y se maneja o se juega con esa imagen. Lo mismo que pasó con Arafat en el momento de su muerte también, por representar una serie de cosas y ser símbolo de muchas cosas, ¿no? Y yo te hice una broma fuera de micrófono.
Decís bien fuera de cámara
porque estamos en cámara, igual. Con la página web. Que digo, bueno, lo que falta ahora es que Bush nombre al próximo Papa, ¿no? Y en realidad no sería extraño porque en el comienzo de la Iglesia Católica, tal como la conocemos, empezó de esa manera, ¿no? Empezó con un emperador, o sea, un imperio, que era el Imperio Romano, y Constantino, que es el que hace la alianza política e ideológica con la Iglesia, de ser el perseguidor de los cristianos, pasa a ser el protector de los cristianos, a través del ofrecimiento o de la concesión que deberían hacerle los líderes religiosos, de que era el emperador el que nombraba a los papas. Y a partir de ahí, históricamente, el papado es un puesto político. no necesariamente un puesto de liderazgo espiritual. Y corta con lo que eran los linajes que se traían históricamente para asumir el liderazgo espiritual en ese momento de lo que se llamaba cristianismo, pero en esa época no era cristianismo, ¿no? En realidad el liderazgo de los judíos, ¿no? Entonces es bien interesante esa historia de cómo empieza a cambiarse o cómo termina siendo la sede de la iglesia, del cristianismo, a trasladarse y a fijarse en Roma, ¿eh?
Curioso lo que decís, la vinculación de la iglesia con el poder, que además esto tiene larga data, como también lo manifestaste, pero también curioso el dato humano, y uno se olvida de esto al mitificar o mitificar a los personajes. Atrás de esos personajes, los hombres comunes y corrientes, y sobre todo al servicio de qué. Pero ¿sabes a qué voy? A la vinculación de Juan Pablo II, siendo uno de los papas más con más tiempo dentro del mandato, dentro de la iglesia, vinculado más a Pedro, que fue, creo que más, Pedro Pío IX y Juan Pablo II. Y Pedro, que fue el fundador de la iglesia, sobre esta piedra fundaré, tú eres Pedro y sobre esa piedra fundaré mi iglesia, él lo negó tres veces digamos, al Mesías.
Claro.
O sea, primero que nada, humanos y el poder del hombre que inicia ese proceso. ¿Cómo se vincula esto con el liderazgo, como te decía, y con la necesidad de creer, imperiosa de creer y la esperanza?
Bien. Vamos a tener que ir ampliándolo el tema para ir llegando, ¿no? Porque es muy importante esto, ¿no? En primer lugar, porque el liderazgo del que estamos hablando ahora es un liderazgo espiritual, no cualquier liderazgo, y cómo ese liderazgo espiritual se queda emparentado con el poder político, ¿no? Y yo creo que ahí podríamos hacer una comparación histórica de liderazgos espirituales en diferentes culturas. ¿Por qué lo digo esto? Porque si nosotros, por ejemplo, tomamos a Buda, que es otra de las grandes referencias de liderazgo espiritual, tanto en Oriente como en Occidente, vemos que el mensaje de Buda no se convierte en una religión institucionalizada, en un poder político que de alguna manera influye sobre los gobiernos, o está muy ligado, como está la Iglesia Católica, ligada a los diferentes gobiernos en el mundo y a decisiones políticas muy cuestionables, desde el bautismo de los cañones en la Italia fascista, ¿no? Por la Iglesia. Y eso no puede ser separado del contexto en el que Buda crece, nace y desarrolla y da su mensaje, y el contexto en el que Cristo lo da. Porque para ser así una tabla rasa, vamos a ver que todas las grandes religiones del mundo empiezan siempre de la misma manera y muy sencilla. Un hombre o una mujer, bueno, pero se retira hacer una meditación acompañada de un ayuno durante X días, ¿no? Buda bajo de su árbol, ¿no? Se sienta y dice, hasta que no me ilumine, no me levanto. O sea, me muero, me ilumino. Y allí pasa por una serie de pruebas interesantes que cuenta la historia, no las voy a contar ahora porque son largas e interesantes de analizar. Y Cristo también, ¿no? Va al desierto, si el número es real o no, simbólico, de 40 días de ayuno en el desierto, donde Satanás también lo prueba, con tres tentaciones muy interesantes, ¿no? Y luego reciben el mensaje, reciben el entendimiento, bajan, por decirlo así, de aquella experiencia y la comunican al resto del pueblo, al resto de la gente, ¿no? Y en todos los relatos bíblicos también, los de diferentes personas que fueron, por decirlo así, profetas, también reciben en la montaña, en algún lugar en específico, después de una experiencia de ese tipo, un mensaje que comparten con la gente. Lo que se hace con ese mensaje o de qué manera se organiza es otro tema. Y en esto hay un pequeño cuento muy lindo que cuenta esto, si simbólicamente lo representa, que es Dios y Satanás caminando por un pueblito, y Dios de repente ve algo que brilla en el suelo, lo toma, lo agarra y le dice, pero mira qué lindo, Satanás, es la verdad. Satanás la agarra, se la toma de la mano a Dios y dice, déjamela que la voy a organizar, ¿no? Y ahí viene un problema, cuando se empieza a organizar la verdad, ¿no? Cuando se empieza a estructurar la verdad dentro de por decir así, de una organización que empieza a tener un orden, una burocracia, una jerarquía, mandos medios, etcétera, etcétera.
Grande.
Exacto. Y ahí el mensaje de Cristo acontece, ocurre dentro de una de las culturas más ferozmente patriarcales, como eran y son hasta el día de hoy las culturas llamadas del desierto. Las civilizaciones del desierto tienen una estructura patriarcal muy feroz, ¿no? Donde existe todo este tema de la herencia, del primogénito, ¿no? Y uno mira a veces estos temas entre los judíos y los árabes, que son el mismo pueblo, y hace muy poco tiempo se hizo un examen genético que llevó adelante la Universidad de Jerusalén para demostrar, terminó demostrando que el ADN de árabes y judíos es el mismo, o sea, son el mismo pueblo. Sin embargo, en esta visión de las religiones del pueblo elegido,
Caín y Abel,
claro, aparece un tema muy importante. Imagínate, ¿quién es el pueblo elegido? ¿Quién es el número uno? Tiene importancia en la lectura cultural, donde en el patriarcado el único que hereda es el primogénito. Es decir, la herencia de los bienes materiales solo se le dan a el primer hijo. Si llevamos esto al plano religioso y espiritual, el padre solo va a heredar el reino de los cielos al primer hijo. O sea que es fundamental determinar quién es el primero, ¿no? Si los árabes o los judíos, porque de eso depende el hecho de que hereden o no, o que queden afuera, ¿no? Entonces toda esta lectura es una lectura cultural, es una lectura humana. Porque en los mitos de todas las culturas del mundo, Dios, el creador, creadora, es otro tema importante a considerar, la presencia de María Magdalena, de María, en todo el tema del cristianismo, dentro del patriarcado, Dios se presenta a todos los pueblos y les dice: ustedes son mis pueblos, ustedes son mis hijos. Pero no todos los pueblos del mundo interpretan esto como nosotros somos los únicos hijos. En las composiciones, por ejemplo, de los pueblos nativos, no existe esto de nosotros somos los únicos hijos, porque la cosmovisión dice que hay un solo padre y una sola madre, y todos son hijos del mismo padre y la misma madre. Por eso es que los indios le abren las puertas a los blancos, los reconocen en determinado momento como hijos del mismo padre y de la misma madre, con el mismo derecho a vivir y a compartir la tierra. Pero allá, en aquella tierra, en aquel momento, y hasta el día de hoy siguen peleando por lo mismo, quién es el hijo primero de Dios, judíos y árabes, existía este problema. Y Cristo, de alguna manera, llega con este mensaje de igualdad. Y confronta y ofende, quizás de la misma manera que Buda confrontó y enfrentó a las jerarquías sociales de la India que separaban en castas, pero no con el mismo resultado. Buda muere de viejo tranquilamente porque existe...
Exitoso.
Exitoso. ¿Y por qué? Y en gran parte porque la India tiene una antiquísima cultura de hombres santos predicadores, a los cuales el pueblo recibe, alimenta, se siente honrado de tenerlos en su casa, les pide las plegarias, ¿no? Es decir, Buda entra con un mensaje que ya es milenario. Simplemente, es decir, el envase de él es el mismo, el contenido de lo que dice es diferente. Cristo, en cambio, y a sabiendas, por supuesto, no solo tiene un mensaje, sino que además trae una forma contestataria diferente a las tradiciones. Entonces, hay una fuerte resistencia al mensaje del cristianismo, ¿no? Porque ofende las bases del patriarcado. Ahora, ¿cómo se transforma esta figura a lo largo de los años de Cristo? ¿Cómo se oculta su relación con María Magdalena? No me refiero ahora a todo esto del Código de Da Vinci, que está tan popularmente... El Código de Da Vinci es una novela que trae a la luz un montón de información verdadera, muy importante, que está en discusión, pero está basado en libros muy importantes, en historiadores e investigadores que realmente hace muchos años antes del Código de Da Vinci, que vienen diciendo en universidades en Europa de la presencia de María Magdalena, del ocultamiento de María Magdalena como esposa y madre de los hijos de Cristo, de los tres hijos de Cristo.
Estamos contando un poco de parte del final, ¿no? Porque es el santo grial de...
La sangre real, ¿no? El ocultamiento en Francia, la persecución de María Magdalena, todos esos temas que hoy en día han alcanzado hasta... Uno podría preguntarse por qué en este momento, ¿no? Sale a la luz tanta cosa y se prende fuego tanta cosa. Porque la verdad, descubrir, por ejemplo, que Cristo tuvo tres hijos sería importantísimo. Hasta podría ser que Cristo no murió en la cruz. Y entonces la descendencia de Cristo, la que hoy existe y todavía está viva, serían los verdaderos y legítimos herederos del liderazgo espiritual de todo el mundo cristiano y del mundo judío, lo cual tendría consecuencias muy poderosas para la historia de la humanidad y para la serie de construcciones mentirosas, porque vamos a poner una cosa ya, nos vamos al corte, pero una cosita nomás. ¿Cuándo se inventa que Cristo pierde su dimensión de hombre y se convierte en hijo de Dios? Es un invento del concilio y del acuerdo que hace Constantino con los futuros papas de la Iglesia. Ahí es donde se discrimina qué es lo que va a quedar de verdad o se va a repetir como verdad en los evangelios, y se limpia de la, se crea una historia oficial a la que estamos acostumbrados en todos los demás países del mundo, se han creado historias oficiales para tapar la verdad de los pueblos a favor del control y la dominación, ¿no? Y ahí Cristo pierde su humanidad, porque si Cristo era hijo de Dios, y este es el aspecto político, aparte de ser único en relación a las otras religiones, no tenía atrás de él ningún linaje ni ninguna descendencia, no descendía de ningún lugar, por lo tanto se cortaban los derechos a su descendencia y a su ascendencia a ejercer el poder y el liderazgo espiritual que les correspondía. Y entonces todo quedaba en manos de la distribución política de cargos en el papado, ¿no? Esto no es una crítica al trabajo que ha hecho la Iglesia, que ha tenido luces y sombras a lo largo de la historia, ¿no?
Sino específicamente el de Juan Pablo II.
Y ni el de Juan Pablo II para
nada. Es que te voy a pedir algún detalle, desde tu punto de vista, algún aspecto para resaltar de este trabajo de Juan Pablo II. ¿Te parece bien?
Me parece bien.
Como siempre, renovado el placer de tenerte acá, en serio, Alejandro, porque es como que empiezan a, es como abrir la caja de Pandora, ¿viste? Empiezan a aparecer. Sos un viejo brujo, un viejo lobo. Alejandro Spachenberg, me imagino que ya muchos estarán pasándose el dato. Mirá que estaba en Café Torrado. Ustedes tienen tiempo, va a estar como hasta las 9 de los 20. Si...
10 de los 20.
¿Hasta las 10 de los 20, sí?
Sí, sí.
¿No hay problema?
Okay.
En esta inauguración de reencuentro. Serrat vino, no, perdón, Silvio Rodríguez vino, ¿no? Y ahora nos vamos con Rada y Lito Nevia haciendo, déjame que lo busque acá porque no me acuerdo de memoria que dé. Estoy muy eufórico con lo que está diciendo.
Es alemán, Alzheimer, que nos persigue.
Un hombre, un amanecer, en esta transmisión especial de Café Torrado.
Y acude al camino que quiero cruzar. Por donde quiera, de cualquier modo y manera.
Jean Manuel Serrat nos trae en esta parte, déjame que lo busque también, desde Sombras de la China. ¿Dónde estará Serrat? Fe de vida. El alemán me tiene muerto.
Sí, sí, sí. Spachenberg no persigue el otro. Como era al Qué horrible, no sé, sí, al trágico, pero...
Alejandro, muchas cosas. Me gustaría que... Es difícil anclarse contigo, no por culpa tuya, sino por lo que uno vuela cuando escucha tus palabras, ¿no? Porque se abre realmente mucha información y es importante para poder armarnos nuestro propio puzzle de vida, ¿no? Pero hoy estamos referidos a Juan Pablo II, entonces me gustaría que todos los conceptos y este desarrollo que estás haciendo derivara en la personalidad y sacaras tu visión de los aspectos de él.
Bien, claro, nosotros estábamos armando ahí el entramado de lo que es el liderazgo espiritual y cómo el liderazgo espiritual de alguna manera... o la experiencia, separar la experiencia espiritual del liderazgo espiritual, de la política espiritual, de cómo eso se maneja, ¿no? De alguna manera la espiritualidad puede ser de alguna forma también un bien de consumo en nuestra sociedad hoy en día, y también concentrar y generar un tema de poder muy grande, ¿no? Ahora, de hecho, y de cualquier manera, el factor humano, o sea, el individuo que encarna ese lugar o que le toca ese lugar, hace siempre o puede hacer la diferencia. De qué manera se maneja o de qué manera utiliza ese poder en beneficio propio, en beneficio de intereses de determinados sectores o en beneficio de la verdad, del pueblo, de la gente, ¿no? Y creo que eso está muy ligado a lo que vos hablabas hoy, ¿no? De lo que es la esperanza, ¿no? Lo que puede ser para nosotros quizás la primera vez que existe alguien en nuestro gobierno que tiene un nombre indígena. Un hombre indígena, además, de amplia repercusión en la mitología nacional como esta Tabaré, ¿no? Pero para no zafar de ahí. Yo estaba mencionando antes el tema este, no sé decirlo inédito o realmente importante del pedido de disculpas de este Papa, ¿no? Creo que lo marca de alguna manera como una persona muy especial que es capaz de reconocer, ¿no? Un error, una responsabilidad, un horror muy importante de la Iglesia, y pedir disculpas y pedir perdón por lo que fue el genocidio americano. Quizás de esa manera, colaborando con un entendimiento, con quizás la comprensión de alguna forma que el genocidio americano fue el genocidio más importante de la historia conocida de la humanidad, varias veces por encima de lo que fue la muerte de soldados en las dos guerras mundiales juntas. Creo que se habla de alrededor de 150 millones de personas asesinadas, muertas, directa o indirectamente, en América del Sur, y más de 50 millones en América del Norte. O sea, es una enorme población. Y yo creo que es un papa que se movió dentro de todo lo que ha pasado en este tiempo, con posturas que pueden ser compartidas o no, pero muy firmes, y aparentemente sin importarle, como lo que vos mencionabas también, la postura frente a la guerra de Irak, una postura muy clara en contra de, ¿no? Y yo te diría que, en mi opinión, en este plano, está muy viciada por todo esto que yo estaba hablando antes, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica, en mi opinión personal y con mucho respeto, no representa la fe cristiana. Entonces, se me vuelve un poco complejo. Puedo decir, bueno, este papa, o puedo reconocer movimientos dentro de la Iglesia que sí, y a lo largo de la historia, que sí lo representan, ¿no? Y que sí han tratado de seguir fielmente ese camino, pero no creo que jamás haya estado en el corazón
como institución,
ni creo que haya sido el deseo de Cristo. Cuando Cristo dice aquí la Iglesia será fundada, o lo que fuera, cuando le habla a Pedro, no se está refiriendo a una institución. De hecho, más allá de la película de Mel Gibson y todas las controversias que trajo esta película, hay una escena que considero fundamental, porque habla de cómo Cristo vivía su religión, y es que Cristo está hablando con su Padre, está rezando, como lo han hecho por milenios las tradiciones espirituales de América indígenas, está en la naturaleza, en el Monte de los Olivos, bajo la luna, hablando con Dios. Ese es su rezo. No sé si todos recuerdan esa escena, todas las personas que han visto esa película.
No la vi todavía.
Cristo tiene ese diálogo, y aparta de mí ese cáliz si es posible, ¿no? Es decir, habla con Dios en la naturaleza, no tiene un templo, no tiene figuras ante las que postrarse, simplemente tiene esta relación directa con Dios, este reconocimiento de que Dios está en todas partes y que el diálogo es en cualquier lugar, ¿no? Y que la espiritualidad es, por decir así, un legítimo derecho, una experiencia, que no puede estar mediatizada ni comercializada por nadie, sino que es parte del simple hecho de estar vivos en cualquier ser humano. Entonces, ¿cómo se llega de ese mensaje sencillo, directo, humano, trascendente, de un Cristo ligado a los pobres, a los enfermos, a la defensa de la mujer, a una institución que ha tenido corrimientos tan ambivalentes como apoyar dictaduras, como apoyar movimientos masivos de matanza, de genocidio, cómo estar ligado a cosas muy, muy difusas y oscuras del poder y del dinero, y puede seguir diciendo que representa estos valores de Cristo, ¿no? Y esto no quiere decir que muchísimas personas, tanto que profesan su fe dentro como fuera, dentro de la institución en particular, o como simplemente yendo a la Iglesia, no crean o no tengan este mensaje cristiano, o lo vivan o lo intenten vivir.
Yo de hecho doy fe de mensajes como el de Mateo, por ejemplo, que es un también amigo de la casa y específicamente del programa, como un padre,
sí,
un verdadero peregrino,
sí, sí,
y un mensaje que es mucho más cercano al de Cristo que el marketing mediante determina después de la Iglesia, ¿no?
Sí, y también muchas de esas personas que han llevado a lo largo de la historia el mensaje de Cristo a un extremo, figuras antiguas como San Francisco de Asís o otros, o el movimiento de, ¿cómo se llama?, de liberación, me sale, pero no sé el nombre, la Iglesia Tercermundista, de alguna manera siempre ha tenido confrontaciones con la estructura de poder del Vaticano, ¿no? O sea, lo que muestra que en realidad existe un doble discurso, un doble mensaje, que a su vez permite la disidencia y por otro lado mantiene un control en esa estructura de poder, ¿no? Pero yo creo que eso está viciado, desde el comienzo de la historia de la Iglesia de un pacto político ideológico que no tiene nada que ver con lo que era el mensaje cristiano, ¿no? Entonces, la figura de los papas para mí de alguna manera siempre ha estado muy ligada a una lucha política, y de hecho todos sabemos que es así, que se reúnen, que discuten y que se busca nombrar entre individuos y hombres y personas quién es el que se va a quedar en este momento con el poder de la Iglesia y con su representatividad. Y se han gastado millones de litros de tinta escritos sobre las cosas que se locuran, que estuvieron atrás de la elección de este papa como de otros en determinados momentos políticos importantes, como la nominación de un papa polaco en un momento muy especial de la Europa de ambos lados y de la caída del muro y de la represión de la Iglesia en el comunismo. Entonces hay movimientos que cuando uno mira el gran panorama en el que se están dando, no parecen casualidad, sino que parecen movidas también estratégicas. Más allá de si es bueno o malo que eso haya ocurrido, quiero decir que hay intereses que uno dice, bueno, qué tan ligados están al mensaje cristiano, o qué tanto influyen en la mejoría, en el bienestar del mundo, o qué tanto mueven piezas políticas de poder. Y por eso te decía un poco en broma, bueno, lo único que falta, bueno, es que ahora salga un papa americano, es decir, nombrado por Bush o algo por el estilo, pues entonces estaríamos reeditando de alguna manera el origen de la Iglesia Católica, que es este pacto entre los líderes religiosos cristianos y el emperador de la época, Constantino, ¿no? Esto es un hecho histórico, simplemente estoy hablando de un hecho histórico, no es un juicio de valor. Esto fue lo que ocurrió y lo que manejó el destino del mensaje cristiano, ¿no? Y bueno, y parte de la gran tragedia que nosotros venimos viviendo hace muchísimo tiempo, que es la vivencia del patriarcado, ¿no? De la supremacía de los valores masculinos, de poder, de control, de sometimiento, de obediencia, que marcan la estructura de la sociedad, ¿no? Y la propia necesidad hasta de tener elementos jurídicos que garanticen las libertades demuestra que en realidad no están garantidas. O sea, no vivimos en una sociedad con valores femeninos, donde el amor, la igualdad, la solidaridad, la referencia comunitaria de los hijos sea verdad, sino que lo que impera es el poder, el control sobre la familia, sobre la herencia, hasta sobre la mujer, ¿no? La legislación nuestra hace hincapié fundamental en mantener un control sobre la descendencia, o de que el padre reconozca a los hijos porque la herencia viene por el lado paterno, ¿no? Y el origen de la madre queda totalmente perdido, ¿no? Todas las mujeres tienen el apellido de su padre, no de su madre, ¿no? Es decir, existe un entramado, salvo en Brasil, y existe un entramado entonces histórico en el que nosotros venimos viviendo, que si lo rastreamos en la historia, empieza antes del nacimiento de las que hacemos referencia en Occidente, a las culturas griegas, donde van bajando el patriarcado, destruyendo las antiguas culturas matriarcales, y empezamos a vivir este periodo feroz de control, de gobierno, de poder, de sometimiento, en el que entonces la Iglesia, de alguna manera cristiana, quedaba atrapada en eso, ¿no? En la estructura vertical. Hablando hace poco tiempo ahora en Brasil con uno de los más importantes veteranos, ya psicólogo y doctor en psicología, doctorado en Inglaterra, es un brasilero, allá de Minas Gerais, un brasilero típico, además un tipo muy famoso que ha publicado muchísimo, es uno de los hombres que ha publicado más libros de psicología en Brasil, de 72 años, y que fue cura hasta prácticamente sus 50 años, cuando renuncia a la Iglesia, y era el candidato obispo en Brasil. Y él me contaba la historia, además, primero, por un lado, de él, que nadie piensa que es en realidad un negro, de ojos verdes, con mezcla de indios, un abuelo indio, típicamente brasilero, mezclado, y siempre suponen que él es blanco, porque escribe, porque es famoso, porque vive en Brasilia, etcétera, etcétera. Entonces dice que, bueno, que en parte la problemática racial que existe en Brasil, que existe en los restaurantes, en los hoteles cinco estrellas y todo, cuando él se presenta quedan sorprendidos porque es un negro, ¿no? No tiene más remedio que darle la habitación, ¿no? Pero bueno, estas son anécdotas aparte, porque existe el racismo en Brasil, ¿no? Y lo interesante es la historia que él contaba, bueno, que de alguna manera él estaba en una postura en aquel Brasil de aquella época, él que todavía estaba en los procesos de dictadura, y decide irse, inclusive a Roma y a Inglaterra, a estudiar porque lo amenazan de muerte.
los propios militares, ¿no? Le dicen, bueno, mire, George, si usted sigue en esta línea, lo van a venir a buscar. Y yo lo puedo proteger. Pues, sí, él era, mira, Ponciano Rivero, George Ponciano Rivero. Si usted, algún día lo voy a traer y vamos a conversar acá en la radio. Si usted lo llevan de aquí hasta acá, un límite dentro del Estado, ¿no? Yo lo protejo de aquí hasta acá, ¿no? Porque lo conozco, ¿no? Era el coronel de su propio pueblo, en Minas Gerais. Ahora, de acá para allá, no lo puedo proteger. Y él sabía que de acá para allá era donde desaparecían todos los que se llevaban presos, ¿no? Entonces, él decide irse. Pero lo más notable es que tampoco recibe ningún tipo de apoyo. Se va así, huye de Brasil, digamos, y hace un doctorado
en Inglaterra,
huye por las suyas. Pero además no recibe ningún tipo de apoyo de su propio obispo, ¿no? Que es el que además le llama la atención como que va a terminar mal si sigue por ese camino, ¿no? Y cuando vuelve, y se había ido la dictadura, y además había acumulado una serie de doctorados y maestrías en universidades europeas, seguía como firme candidato a ser obispo y es saboteado por la propia iglesia brasileña. No le dan ningún cargo en ningún lado, en una pequeña parroquia en un pequeño pueblo del Amazonas, con lo cual se va para su casa y termina decidiendo aceptar asumir un cargo en una de las universidades privadas, una de las universidades estaduales más importantes de Brasil, que es la UNB, la Universidad de Brasilia, y ahí decide terminar de colgar sus hábitos, ¿no? Y cuando quiere casarse y pide, además para casarse, ya bien veterano, el Papa, en ejercicio en aquella época, le niega el derecho a casarse por iglesia. Interesante, ¿no? A un cura que iba a ser obispo de un país como Brasil, el Papa le niega el derecho a casarse por iglesia. E igualmente, después de una lucha de varios, de un cierto tiempo, el Papa consiente y le manda una carta de que se case, y ella es cerrada. No puede invitar a nadie, solo él, la novia y el cura que los va a casar. Y ella cerrada es un gran castigo, ¿no? De hecho, cuando él llega ahí y va a casarse, el cura que lo va a casar le dice: esto es absolutamente injusto, pero el sacramento del matrimonio no lo imparto yo, el sacramento lo imparten ustedes. Por lo tanto, ustedes tienen derecho a decidir si la iglesia queda cerrada, ¿no? Usando las propias normas de la iglesia, abren todas las ventanas de la iglesia para no casarse en estado de vergüenza, por decirlo así, y termina pudiendo casarse dentro de la propia iglesia. Yo creo que historias como esta de Bernil es una más de las injusticias humanas, y no divinas, que se cometen, y de quienes llegan a determinados puestos, donde realmente cuando uno lo mira así afuera dice, ¿de dónde sacaron la legitimación de humanidad, de falta de prejuicios, de aceptación de las diferencias que debería tener cualquier líder religioso en cualquier parte del mundo para estar investido en un lugar como ese debe de tener? Entonces uno ve que, bueno, que hay una gran diferencia entre el liderazgo, lo que se ejerce, la institución que se representa y el hecho concreto de la acción, ¿sí? Y que en gran parte, yo creo que aquí debemos tener una sospecha profunda sobre todas las instituciones, ¿no? Porque históricamente las instituciones gastan más energía en mantener su estructura estable que en aquello para lo que fueron creadas.
En organizar la verdad.
Exacto. En organizar la verdad, como hablábamos hoy, ¿no? Si uno ve grandes estructuras multinacionales dedicadas al ejercicio de la ayuda, de lo que fuera, que uno mira el presupuesto que tienen en mantenerse funcionando y lo que realmente utilizan para ayuda o de lo cual son efectivos, y bueno, es irrisorio, ¿no? Entonces, cuando vos hablás de esperanza y hablamos de instituciones y hablamos de liderazgo, yo creo que una de las cosas más notables, y no puedo dejar de mencionarlo, ¿no?, de lo que pasó en el Uruguay, es el fenómeno de la esperanza. La manifestación de la esperanza impactó no solo a nosotros mismos, la posibilidad de vernos de una manera diferente, experimentando una alegría, un fervor, una cosa que yo creo que nunca se había visto en el Uruguay, sino que a mí mismo me sorprendió cómo extranjeros nos vieron a nosotros desde afuera. ¿Y de qué manera los tocó? Chilenos, brasileros, gente con la que me comunico, profesionales de distintas universidades, instituciones del mundo, me escribieron, y yo les escribí también, para comentar cómo les había llegado y los había conmovido ver lo que vieron. Yo creo que es insólito que 500 o 600 mil personas estén reunidas en un espacio como el que estaban reunidas sin que se rompa un vidrio, sin que nadie salga lastimado, en una pura celebración de alegría, ¿no? Y que haya algo, un movimiento, o gente llegando al lugar de liderazgo y de responsabilidad con un impulso tan grande de la esperanza. Y por otro lado, los riesgos que eso tiene, ¿no? La idealización, o el esperar, o el tener expectativas mayores de las que se puede realizar, ¿no?
Y ¿Eso es una utopía, entonces, la esperanza?
No.
¿Es tener fe en realizaciones que no son mucho más allá de lo que uno realmente puede realizar?
No. A ver, yo creo que el tema complejo aquí es que para poder realizar gran parte de lo que tenemos que realizar, tenemos que desestructurar gran parte de lo que hemos creado. Hay un sketch en una de las murgas, la que ganó, notablemente, otras cosas que me sorprendió, que ganó quien tenía que ganar, que me da mucha fe y mucha esperanza también, que es la Catalina, ¿no? Tiene un sketch donde empieza a jugar con esto de qué lindo el cambio hasta que me toca a mí, ¿no? Qué lindo esto de que vamos a compartir todo hasta que veo que me van a tocar la parte mía, ¿no? Entonces, y yo creo que hay estructuras internalizadas en todos nosotros en relación, porque hemos tenido que crecer dentro de un sistema, y esto que es un dilema fundamental de lo que es el proceso de transformación en cualquier cultura, en cualquier organización, hasta en una familia, de lo que es un cambio cultural. Porque todos tenemos internalizados ciertos valores, ciertos lugares, a través de los cuales administramos hasta nuestra propia autoestima, nuestro propio lugar en el mundo. Entonces uno ve a veces cómo funciona esto en las estructuras jerárquicas, de que la gente se termina peleando por un sillón, por un lugar, y en realidad no es ni siquiera por un valor económico, porque muchas veces el ocupar ese sillón nos representa cero de aumento, más responsabilidad nada más, pero más visibilidad. Esto de barnizar la autoestima. Yo creo que este tema de la autoestima es muy profundo, pues yo creo que nos la quitan y después nos la venden cara, ¿no? Nos quitan la autoestima, ¿eh, chicos? Nos convencen de que no servimos para nada y después nos venden en cuotas lugares de poder para que recuperemos la sensación de seguridad, ¿no? Es una gran tragedia, ¿no? Primero nos convencen de que no somos nada y después nos venden un papel y decir, bueno, vos vas a llegar a ser alguien cuando llegues a ser abogado, esto, cripto, lo que fuera, ¿no? Lugares y distribuciones en el mercado de la personalidad de nuestra sociedad. Todo eso nosotros lo tenemos muy internalizado. Entonces, cuando se empiezan a mover las estructuras que nos contienen, y que no son directas de causa y efecto, la pobreza no es una cosa que se soluciona alcanzándole un kilo de azúcar, un kilo de hierba a alguien, ¿no? Sino apoyándolo para que recupere su autoestima, su sentido de sí mismo, para que logre reparar un montón de las heridas que lo han llevado hasta ese lugar, ¿sí? Y también ayudarlo a tomar responsabilidad, salir de repente de ese servicio de caridades que se instalan paralelamente en la búsqueda de ayudar a la gente. Y también se logra destrabando las separaciones sociales, ¿no? Es decir, el entramado social impide que nosotros podamos tener un impacto, ¿sí?, directo sobre las cosas que nos afectan, ¿sí? Está todo tan mediatizado y separado que nosotros no podemos, por ejemplo, identificarnos con las personas que comparten nuestra vida cotidiana y están del otro lado del mostrador o están sufriendo, ¿no? Eso está mediatizado por estructuras que no podemos hacerlas. Destrabar eso y hacer que la corriente, ¿sí?, de relaciones y de recursos se traslade de determinado sector de la población al otro, ¿sí?, sin necesidad de crear nuevos ministerios, nuevas instituciones, préstamos internacionales, depende de un cambio de conciencia, de un cambio de relación afectiva. ¿Sí? Cuando nosotros hablábamos en Alfa hace muchísimos años, yo siempre digo, esa idea nos la robaron en aquel programa, hablábamos, ¿te acordás, en un momento de la campaña del peso?
Del peso.
En aquel momento decíamos, si todos los uruguayos que son capaces de consumir pusieran en aquel momento un peso, nosotros hacíamos con un promedio de 7 millones de dólares por mes, una cosa así. Con lo cual podríamos financiar proyectos, por ejemplo,
otra que
a mediano y largo plazo, para salvar el cinturón de miseria a Montevideo, empezando por ahí y después ir trasladándolo, con recursos auténticos nuestros. Y yo ahí te planteaba, y el problema va a ser cuando van a decir, ¿y quién miércoles va a organizar esto? ¿Y quién lo va a hacer? Y cuando empiece la repartija política, exacto. ¿Y quién lo va a conducir ganando $30,000, no? ¿Y quién lo va a conducir, no? ¿Y quién tiene la legitimidad para...? Y todo el obstáculo interno para simplemente conducir desde donde hay mucho a donde hay poco. La confianza. ¿Mm? La sociedad centrada en el amor, en el afecto, no en el poder. ¿Mm? Y para lograr eso tenemos que atravesar barreras de desconfianza muy profundas que están instaladas en nosotros mismos. Yo creo que el gran desafío para todos nosotros, los uruguayos, y en cualquier lugar donde se plantea, es poder sostener la confianza, la esperanza y la fe, ¿sí?, en que los cambios son procesos. Los procesos tienen que transformar estructuras, no solamente en el afuera, en la estructura política, en la forma de organización, sino que lo tienen que hacer adentro. ¿Sí? Nosotros podemos cambiar las estructuras ministeriales, salud pública, ¿sí?, transformarlos de verticalismos en estructuras horizontales, en relaciones humanas. Para eso necesitamos tiempo. Y ahí es donde está la ecuación y donde aquellos que se oponen a estas transformaciones medran y juegan con eso, ¿no?, con la idea del fracaso, ¿no?, o el desestímulo para poder impedir que esto se transforme y ocurra.
¿Sabes lo que pasa, Alejandro? Sí. Porque yo cuando me siento frente al televisor y veo determinadas respuestas, me parece que esa película ya la vi. Y que lo que estoy haciendo es cambiar la etiqueta del mismo tacho.
No. De veras que no.
¿Eh?
De veras que no es así. Digo,
sí, claro.
En mi opinión, ¿no? Digo, vos estás diciendo que ves la misma etiqueta que en la propuesta.
No, dice que ahora sí puedo justificar que de repente tengo que subir los combustibles, o que sí ahora es imposible llegar a hacer, y antes eran, porque eran todos malos, ¿viste? Y ahora... Entonces me da como diciendo, no, pará, acá hay una apuesta a la esperanza y no hay una posibilidad, no cabe el no en este tema, ¿viste?
Claro.
Es un tema de...
Pero acá la diferencia la hace tu postura en esto, ¿no? Porque si tú me decís a mí, y creo que además hace muchos años se lo escuché decir a una prestigiosa profesional, no importa el nombre, exitosa en nuestro medio, en el área de la salud, tenía una conversación con alguien, no sé si... de un sector popular muy pobre, decía, mira, yo voto al frente por ustedes, no por mí. Porque si yo fuera a cuidar mis intereses, me conviene mucho más que continúen en determinados gobiernos y no que venga al frente. Porque yo pienso que cuando venga al frente van a llegar impuestos o situaciones que van a comerme mis ingresos de alguna manera, van a atentar contra, digamos, mis posesiones de bienes materiales.
Contra lo que tengo.
O sea, cuando yo voto por eso, estoy votando a conciencia de que la torta va a haber que repartirla y yo voy a tener que poner mi parte, una parte mucho más grande. La gran diferencia para mí está en si yo confío o no en que eso que me están sacando realmente se va a redistribuir. Porque ese es el tema. O sea, cuando yo me enfrento a esta idea de si los combustibles hay que subirlos o no, jamás se me pasó por la cabeza que los combustibles no se iban a poder subir o no, porque eso no depende de ningún gobierno uruguayo. Depende de precios que vienen del exterior y nosotros somos dependientes. Diría que un gobierno como este tiene que no sabotear los proyectos alternativos a energía. Aquí hay gente que está trabajando en la facultad de química, y no me acuerdo si la agronomía, en conjunto con la formación del biodiesel. Un gobierno de frente no debería dejar de explotar eso y llevarlo a la luz y darle soporte gubernamental, y no que esos gurises anden pichuleando con unos, no sé si sabían de esto, pichuleando con pejitos para ver si consiguen un país que tiene una cantidad tan enorme de desechos orgánicos que no produzca biodiesel, es un disparate. Pero sí hay una confianza, ahí donde estamos, la fe en que aquellos que están haciendo esto tienen otros intereses y tienen una voluntad política diferente de distribución de lo que hay. Y yo creo que lo primero que se puede hacer en ese sentido en este país es distribuir lo que hay de otra manera. Antes de empezar con los cambios estructurales, o mientras empezamos con cambios estructurales mucho más profundos, que tienen que ver con nuestra forma, con la mentalidad, con la forma de sentir y de pensar de nosotros como uruguayos. Y en una sociedad tan rápida, tan pasatista y con expectativas tan mágicas, ¿no? Es decir, ni adolescente, es decir, bueno, el adolescente al otro día se solucionó la pobreza y se acabaron estas cosas y no va a haber más cambios de subida de combustible y los maestros van a ganar más. Y es muy loco pensar que algo como eso vaya a pasar. A ver, que pensar otras formas creativas de distribuir lo que hay y descomprimir ciertas áreas para pasar a otras, ¿no? Y eso lleva un proceso de tiempo. Y lleva una tecnología que es muy importante, que es la creatividad y el recurso humano brutal que nosotros tenemos para generar respuestas diferentes a problemas que dentro de los esquemas de pensamiento que se tienen aquí y que se han dispersado por el mundo hegemónicamente, la idea de la economía de Chicago, de las diferentes escuelas económicas, son ideas absolutamente disparatadas que han llevado al mundo a la crisis en la que está, no solo al Uruguay. Estados Unidos tiene la mayor deuda externa del mundo. Estados Unidos tiene 20 millones de personas sin hogar. ¿Sí? Personas y gente, personas muriéndose de hambre. O sea, la problemática de este sistema económico que nosotros tenemos es una problemática universal que la sufren todos los países del mundo. Lo que la globalización ha hecho es globalizar la pobreza. ¿Sí? Y todos los versos que se hacen sobre la revolución verde, sobre la alimentación, sobre las cuestiones transgénicas, son simples negocios que van a beneficiar a unas pocas personas. Solo para un ejemplo. En la hambruna de Etiopía, el 80% de las tierras cultivables de Etiopía estaba dedicado a plantar cereales, leguminosas, etcétera, etcétera, para aumentar las vacas y alimentar las vacas y los cerdos de Estados Unidos y de Europa. ¿Cuándo los etíopes estaban muriendo de hambre? Con eso se los hubiera alimentado sin ningún problema. Lo que genera además una enorme proporción de enfermedades de obesidad por exceso de alimentación en Estados Unidos y en Europa, y por otro lado una gran cantidad de gente mortal grande. Eso es una ilógica, una patología de la humanidad en este tiempo, no un sistema económico. Es una forma patológica de ver y de organizar la vida. Es una enfermedad colectiva.
Entonces, ¿tiene cura?
Tiene cura. Tiene cura que nosotros tengamos, y con todo respeto, ¿no? Porque digo, la organización de ministerios de economía, de que el destino de las personas dependan de valores económicos, de dinero, de distribuciones de dinero, cuando uno mira y dice, bueno, un país que produce alimentos, yo volví a El Salvador el año pasado, de dar un curso en El Salvador, en Centroamérica, en un país más chico que Tacuarembó, viven 6 millones de salvadoreños. 6 millones de salvadoreños, una población aparte de niños de la calle que no se puede creer, ¿sí?, en estado de pobreza. Otros 3 millones viven en Estados Unidos y muchos de ellos alimentan a los que viven ahí, ¿no? Un país de montaña, sin riqueza, sin espacios donde cultivar. E igual la llevan. ¿Cómo puede ser que en una estancia como el Uruguay, 3 millones de personas, exista pobreza o existan niños que no tengan para comer? Es una gran ilógica. Esta y en toda América Latina. Entonces, las formas de organización que nos hemos dado, política y social, tienen una inteligencia tan perversa y destructiva. Lo hablábamos en aquella época en Alfa, ¿no? Es la lógica del cáncer. Nosotros tenemos la misma lógica del cáncer. Crecemos a expensas de lo que nos alimenta hasta que lo matamos. Estamos convirtiendo la tierra en desierto, ¿eh? Estamos llevando a nuestra especie a la extinción. Entonces es un problema muchísimo más profundo,
¿eh? que tiene que ver,
claro, con la forma de colocarnos en el mundo y con el desequilibrio que ha habido cuando el hombre ha perdido el contacto y la relación y el lugar que tiene la naturaleza. Y hemos empezado a inventar una visión antropológica de la historia, es decir, centrada en el hombre, en vez de una visión ecológica de la historia, donde el hombre ocupa un lugar, no el centro del cosmos y de la creación. Los animales, los seres no están ahí para alimentarnos a nosotros o para servirnos a nosotros. Esa es una prostitución de la tierra. Entonces es interesante, no sé si tenemos tiempo o tengo que cortar ya.
Tenemos que cortar, pero me gustaría que lo redondeara porque está muy interesante.
¿Por qué no? Porque en esto, digo, y es un tema psicológico, ¿no? Pero yo creo que podemos llevar la teoría psicológica a la patología contemporánea. Yo creo que nosotros estamos actuando, como especie humana, como actúan los adolescentes que quedan sin padre en la casa, ¿no? El padre se va, es abandónico y la madre queda solo con ellos, y muchos de esos jóvenes, no todos, no es una causa y efecto, pero muchos de ellos quedan en esto de que la madre los tiene que servir, tienen desprecio por la madre, ¿no? Y utilizan a la madre, ¿sí? Y se apropian ilegítimamente de ese espacio por la ausencia del padre, ¿no? Es decir, la figura masculina que limita, que pone el orden y que ayuda al hijo a ocupar un lugar y a respetar el árbol de la vida, ¿no? Es decir, él viene de esa madre y de ese padre y no los puede poseer, ¿sí? Existe un orden en la vida. Hicieron un experimento una vez con elefantes, había unos elefantes psicópatas, por decir así, jóvenes, una manada, la organización de los elefantes es matriarcal, los elefantes machos quedan fuera de la periferia, quienes se encargan de la cría de los hijos son las hembras, una gran hembra mayor y otras asociadas. Y estos elefantes tenían una conducta rarísima, atacaban a los otros, rompían los árboles y hacían una conducta rarísima. Y uno de los tipos, porque había matado a todos los machos, que lo llevaron a una reserva, se le ocurre traer un macho de otra reserva, un macho grande, y colocarlo allí a ver qué pasaba. Llega el macho grande y se acabó el progreso. Los otros se serenan, se tranquilizan, aceptan la autoridad de este macho, asumen como modelan su conducta y se acomodó el tema, ¿no? Es un tema muy importante en psicología, digo, para explicarlo rápidamente es medio difícil. Pero esta presencia del padre como limitador de la conducta agresiva o psicopática, antisocial de los jóvenes, ¿no? Y acá, en nuestro propio mito, Dios se fue al cielo, ¿no? Es decir, abandonó la tierra, ¿no? En el mito, la interpretación del mito de Génesis. Y nosotros caímos a una tierra, a una gran madre, que es la que nos contiene, y quedamos abandonados, ¿no? Y el tema de la divinidad es construir una iglesia, construir una escalera, sí, para llegar al cielo, y el padre está allá arriba, hay que portarse bien, ¿no? Y nos apropiamos de esta madre. Como papá no está, la vamos a poner a trabajar para nosotros. Entonces la forzamos, le ponemos fertilizantes, ¿no? Usamos, uno ve cómo se crían los pollos, ¿no? En máquinas, parecen esas películas de los aliens que nos pinchan, nos hacen, ¿no?, experimentos horribles a nosotros. Nosotros lo hacemos a los bichos para producirlos como máquinas. Los metemos y los encerramos en cositas para que produzcan huevos en determinado tiempo. Y ese estrés y ese veneno en la sangre, los lo comemos después, ¿no? Todo ese fenómeno de hacer producir como una gran prostituta a la madre tierra a nuestro servicio es un fenómeno patológico, que no tiene antecedentes en la historia de las culturas de la humanidad. Entonces, es una organización de adolescentes psicópatas, si uno lo mira, Bush es el típico adolescente psicópata, fue un borracho con un montón de problemas con su papá, tratando de demostrarle a su papá que la tiene más grande que él. Digo, uno en ese momento dice, Freud tenía razón, ¿no? En esa postura, y esos son, de alguna manera, nuestros líderes. Entonces, es claro que la gente tiene que perder la esperanza, y después toda la manipulación que hay de la información para hacernos creer que esto es importante y aquello no, y las mentiras que se manejan desde ese punto generan una gran confusión y van generando una desesperanza. Pero esto, que es la desesperanza, es uno de los mecanismos de domesticación de nuestra cultura. Hacerte perder la esperanza, hacerte creer que la vida termina en esta vida, que vos sos solo un cuerpo, que es importante que consumas lo máximo posible porque después no hay más nada, que la ley de la sobrevivencia, que primero estás vos, que la felicidad es tener más cosas, ¿no? Y este consumismo, esta generación de adicción por sustituir el verdadero propósito fundamental y trascendente de la vida por sustitutos. Y como los sustitutos no nos satisfacen realmente, precisamos más de esos sustitutos. O sea, más mujeres, o más alcohol, o más lo que fuera que consumamos, autos, casas y podemos. Y el resto tiene que envidiar a los demás que lo consiguen y nosotros no. Todo eso es una patología organizada en algo que llamamos sociedad. Pero esto no es una comunidad. La humanidad tiene millones de años viviendo en comunidades donde el principio masculino y femenino, donde el respeto por la mujer y el hombre, están en nuestros genes más profundos. Por eso cuando los gurises van a un campamento afuera y se reúnen alrededor de un fuego, quedan todos hipnotizados, vuelven transformados a la casa. Tocaron por un momento el Graal, ¿no? El centro de sí mismos representado en ese fuego y en la relación con los otros. Nosotros hemos eliminado el círculo de todo para evitar que las personas vuelvan a centrarse y a relacionarse de frente. En la enseñanza estamos todos derechitos mirando al profesor, a la autoridad, tratando de agradarlo. Se acabó el fuego, el televisor ha sustituido el fuego en nuestras vidas. Es el fuego invertido, todos miramos como estúpidos el televisor y perdimos la noción de fuego, de relación con nosotros mismos. Esto ha sido una construcción, un desbarajuste que quizás algunos lo echan en 13.000 años, 10.000, 16.000 años, nos ocurrió y se dispersó, empezó en Europa y se empezó a dispersar a lo largo de todos los continentes. Pero esa enfermedad es la que tenemos que curar. Porque yo creo que la esperanza no hay que depositarla en sistemas políticos. Cada uno tiene que hacer lo que puede de su lugar. Es un gran logro, no del Frente Amplio, sino del pueblo uruguayo y de la gente, que hoy estén en ese lugar. Y yo creo que lo sienten con claridad.
Completamente de acuerdo, Alejandro. Y gracias por la visita y por el reencuentro.
Fuimos al carajo, como se decía, con perdón de la palabra.
Yo le pido disculpas a los fanáticos y mis fanáticos de Color Café. Color Café se dio estos minutos para que Alejandro, este gran amigo, por supuesto, amigo del alma,
con quien hemos compartido tantas cosas y ainda tenemos que compartir, ¿no?
Ainda, ¿eh? Vamos a compartir.
Entonces yo los invito a hacer un paréntesis, viene después la música de Color Café en este día muy especial, que lo más importante que ha tenido ha sido el reencuentro con Alejandro Paz.
Muchas gracias, es un placer estar de nuevo contigo.
Hay mucho para contar algo.
Gracias.